Estamos escuchando al Rolo Sartorio, al Averizo, con No Me Olvides. Y bueno,
justamente, un temazo, ¿eh?
Un temazo, uno de sus hits, creo yo. Es un reportaje que promete ser intenso, decíamos, por la repercusión que hemos tenido. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, Rolo Sartorio. ¿Cómo te va? Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, te estamos saludando de Radio Nacional para todo el país.
Muy buenas noches, ¿cómo andan, Edu? Buenas noches, Graciela, ¿cómo están?
¿Qué haces, Rolito? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
¿Cómo te trata la cuarentena?
La verdad que no me puedo quejar. Me sirvió para componer y para encontrarme a mí mismo, ¿viste? Eso estuvo bueno.
¿Qué estás componiendo? Contanos un poco.
En realidad, ¿viste? Uno siempre va componiendo. A mí me pasa que compongo siempre de lo que me pasa por la cabeza en ese momento. Es como que lo voy sintiendo en la noche, la gana de componer, y ahora, bueno, me tocó componer algunos temas de rock, algunas canciones como No Me Olvides, que me pasan que arrancan con una guitarra acústica, como todas las canciones del Averizo, que son con una guitarra acústica, y después se transforman en canciones rockeras.
¿Y eso tiene alguna explicación? ¿Es una cábala? ¿Es como sale?
No, la única explicación que tiene es que no sé tocar la guitarra eléctrica. Entonces, entonces es lo único que sé tocar.
Confesiones a esta hora, porque todos pensamos que vos sabés hacer de todo, la verdad.
No, yo voy a decir algo. A ver, espera, un momento. Porque el Rolo y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, después contaremos la historia. Pero digo, el tipo no sabe tocar la guitarra. Él mismo reconocía hace muchos años, él decía que no sabía cantar. Él no sabe hacer nada y es la banda más exitosa de los últimos años en el rock de la Argentina. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, en realidad soy un tipo que yo siempre digo que si tengo que hacer una escalera, ponele, y no tengo los materiales, la escalera la armo. Con cuatro sillas, con una mesa, o sea, pero yo la escalera la armo. Eso me pasó con la música. Yo no sabía tocar nada y aprendí a los tumbos a tocar la criolla, la acústica. Y bueno, empecé a componer y bueno, se me fue de las manos un poquito, pero qué sé yo, quizás por toda la historia y la gente se copó con la letra y se sintió identificada.
Lo que pasa es que vos lo contás así y en realidad, antes de ser músico, tuviste una historia detrás en donde hiciste un poco de todo, sí. Desde remisero, por decir algo.
Sí, laburé en el puerto, vendí ropa en la calle, hice de cadete, qué sé yo, los últimos trabajos fueron de fletero, todo eso por no estudiar, por no querer estudiar.
Por no terminar la secundaria, decís vos.
Exactamente.
¿Hasta dónde llegaste?
Hasta Barracas, o sea. Hice primer año y segundo, y primer año y segundo lo hice en el Joaquín B. González de Barracas. Después no me quisieron anotar de vuelta, así que me fui al José Hernández de Avellaneda. Cuando llegaba agosto, que hacía frío porque era de noche ya, viste, tenía que estudiar de noche, abandonaba. Así que hice otros dos segundos años en el ENCA de Avellaneda. Pero siempre que llegaba agosto, o sea, no me gustaba estudiar, la verdad que por eso tampoco no sé guitarra eléctrica y piano, que tengo un piano acá y lo toco apenas, ¿viste?
Sí.
No me gusta, soy muy ansioso, no me gusta estudiar, aprender.
¿Y cómo te llega la música entonces? ¿A vos cómo te
descubres? Bueno, qué sé yo, a mí en mi casa se escuchaba muchísima música, mis viejos, mis hermanas, en mi casa al ir a despertarse los sábados, domingos, alguien estaba escuchando música, así que quizás mi viejo más, que escuchaba tango, y después cuando fui a los 5 o 6, mirá, no me olvido nunca que iba por la cuadra de mi casa, yo tendría 5 años, habría que ver si tengo la razón, pero de qué época es esa canción, que era Salsa para Vivir de los Twists, y la iban cantando solo, porque sé que se me había pegado, que mis hermanas la escuchaban. Entonces, de música había mucho en mi casa. Y qué sé yo, la verdad que en un momento lo que me pasó es que fui al club del barrio a ayudar a mis amigos que iban a tocar por primera vez. y tocaron un tema de los Enanitos Verdes, me acuerdo, y cuando terminó y escuché el aplauso, dije, no, yo quiero ser músico. Y ahí arranqué.
Rolo, hay mucha gente que todavía no sabe o piensa equivocadamente que la Berisso se llama así por la localidad de la Berisso. Me gustaría que cuentes cómo es eso, por qué es.
Bueno, mira, nosotros, cuando yo armo la banda, no sabíamos qué nombre ponerle, cuando nos invitan a tocar, uno de los chicos dice los discípulos de Berisso. Berisso era el cura que del colegio del primario, digamos nosotros, que era la vuelta a mi casa. Y lo pusimos en chiste porque la verdad que era un cura bravo, era un castigador, era, te agarraba el pelo de atrás, que era bravo el cura, o lo querías o lo odiabas. Y quedó por eso, la verdad que siempre luchamos porque Berisso, la localidad es con doble S, entonces lo pusimos con una sola S por el cura. Hasta que pasaron años y me encuentro con un sobrino de este cura y me muestra el documento para que yo le crea que era el sobrino del cura, y se escribía con doble S, o sea que le pifiamos. Pero bueno, el cura se enteró y no pasó nada. O sea,
además ustedes son de Avellaneda, ¿no?, de Berisso.
Somos de Avellaneda, sí. Yo sigo en Avellaneda, sigo en el mismo barrio. De hecho, ahora estoy en el balcón mirando Avenida Mitre, está vacía, por el horario y por la cuarentena, que se respeta bastante por acá.
Sí, y vos decías, el cura se enteró y no se enojó. Eso te iba a preguntar. Sí. Él cuando se dio cuenta que, si ustedes lo seguían viendo, o qué pasó con
él. Sí, sí, bueno, yo las veces que lo vi cruzaba la vereda, porque encima era grandote y guapo, así que mejor era esquivarlo. Así que yo nunca me enteré, a mí nunca me dijo nada.
Rolo, nosotros dos nos conocimos alrededor del año 2004, 2003, ¿no? Más o menos por ahí.
Sí, bien. Claro, fin del 2004 empezamos a grabar el disco, creo, por ahí, sí, claro, 2004.
No, vos estabas, recién que estábamos con el demo, me acuerdo.
Por eso, entonces habrá sido 2003, 2004.
Que yo iba a verlos a la sala de ensayo de ahí a Avellaneda. Claro. Yo recuerdo que vos venías a lo que era mi oficina en aquel momento y íbamos a tomar algo a un bar que quedaba en la otra cuadra.
Sí.
Y vos venías de laburar. Venías
me escapaba.
Eran las 6 de la tarde y todavía te quedaba un montón de laburo por delante y a la noche el ensayo. ¿Cómo hacías para aguantar todo eso? ¿Y por qué lo hacías?
En realidad siempre le di prioridad a la banda. O sea, yo me he escapado de todos mis trabajos para hacer algo de la banda. Siempre lo hice. Y lo hacía porque me gustaba mucho. Y lo hacía, y yo creo que le puse tanta lucha porque realmente nunca tuve ayuda de nadie. O sea, mi familia, aparte de mis viejos, nunca me pusieron trabas, jamás. Pero tampoco me ayudaban, o sea, qué sé yo, ¿viste? Entonces era yo solo y los pies de la banda nunca fueron de moverse mucho. Entonces tenía que hacer todo, yo no me quedaba otra. Si quería seguir con el sueño que tenía, era darle para adelante yo. Y bueno, vos lo viste, vos me conociste.
Y eso que vos decís, el sueño que yo tenía, que se te aparece así como lo contaste, por ahí influenciado por tu familia, un poco cantando, el recital de los Enanitos y todo eso, ¿y cómo empezás a componer? Porque todo, como vos lo contás como fácil, pero no sí. Fue fácil.
No,
y armar la banda, inclusive, ¿por qué los elegiste a quienes elegiste? ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, mirá, en realidad, yo en esa época, que no había internet, yo ponía avisos en segunda mano. O sea, en la revista en segunda mano ponía avisos donde el viernes tenías que ir a poner el aviso y salía el otro viernes. Y a veces me aparecían cada personaje, o sea, ya tenían la semana perdida. Mira, yo los conté y pasaron alrededor de 36 músicos que tocaron por la Berisso hasta que, a partir del 2000, que fue Javi, el batero, Pablito, uno de los guitarristas, que y ya los iba dejando, ¿no? Pero fue duro la elección.
Bueno, vos sabés que vos hablás y yo enseguida como que me voy a artistas que conozco la historia, entonces vamos a decir, no me gustaba estudiar, llegué hasta tal año, me acuerdo de Sandro, que en primer año directamente lo expulsaron del colegio por hacer unos dibujos medios obscenos. También, ahora contás lo de segunda mano, me acuerdo de Gilda, que Gilda en realidad era maestra jardinera, tenía sus hijos y tenía una vida familiar con su marido y todo, y de golpe ve un aviso en un diario para una cantante y se anima y va. Es decir, claro, que a veces cuando la música, aunque uno no lo desarrolle totalmente, está en tu corazón y tu pasión, en un momento explota. Debe ser eso, ¿no?
Y yo creo que cuando vos haces algo con mucha pasión y le das para adelante y no esperás que esto, que lo que empieces a hacer en seis meses estés grabando en una compañía multinacional, o sea, sino que de a poco y que guste y que te comprometas con lo que hagas. Nosotros salíamos con mi camioneta, y no te estoy hablando hace muchos años, quizás te estoy hablando hace 8 años atrás o 9, salíamos con mi camioneta, yo hacía flete, toda la banda a pegar carteles por Avellaneda, por la avenida Pavón, y nos divertíamos, lo hacíamos con placer, porque para nosotros estar juntos es un placer al día de hoy. Nosotros, cuando salimos de gira, nos gusta muchísimo tocar, pero lo que más disfrutamos es cuando terminamos de tocar y vamos al micro de gira, que vamos a otra ciudad, porque ahí pasan las mejores anécdotas, esas cositas que uno cuenta que se perdió en el escenario, que la vio otro músico, y la verdad que esos son los mejores momentos. Por eso digo, nos encanta estar juntos, entonces siempre fuimos disfrutando todo lo que nos pasó.
Cuando la banda explotó, realmente explotó, y ustedes llegaron a llenar nada menos que el estadio mundialista de River Plate, en ese momento yo escuchaba algunas críticas, ¿no?, que decían, por ejemplo, estos chicos, ¿de dónde salieron? Son nuevos y ya llenaron River. Claro, la gente no sabía, por ahí no conocía, que ustedes tenían una historia de muchos años, remándola además, cada verano en las playas de San Bernardo. Contá eso, por favor.
Sí, bueno, eso fue... Me parece que también en la pasión de lo que hablábamos recién, Graciela, ya, también la estrategia, saber hacerlo bien, ser un poco pillo, porque nosotros fuimos, todas las bandas iban a tocar a la costa, iban 15 días, o había veces iban 3 meses de hippie, vamos, pero se iban a tocar un día en cada playa. Entonces yo lo que le decía a los chicos, digo, nosotros fuimos y lo hicimos un año, en el 2004. Entonces cuando vamos en el 2005, que juntamos la plata entre todos, porque yo dije, si vamos tenemos que llevar un buen sonido, porque la gente nos tiene que escuchar. Porque si la gente escuchaba ruido, no te da bola. Entonces la gente nos tiene que escuchar. Bueno, entonces les propuse ir 15 días al mismo lugar. Entonces tocábamos en Puerto Macalá, ahí en el que conoce de San Bernardo, está atrás del Hotel Luz y Fuerza, y tocamos 11 años ahí, todos los días de la segunda quincena de enero.
¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿Cómo hacían con las familias? Porque varios de ustedes ya tenían familia.
Sí, bueno, los que no tenían familia iban al gallinero, nosotros decíamos el gallinero porque realmente era un gallinero, que no entraban en el baño de parado, algunos para bañarse se tenían en cuclilla. De hecho, un año que tuvimos un poco más de plata, alquilamos 2 departamentos, y créeme que había... el tipo los juntó, pero es imposible juntarlo, pero bueno, el tipo los juntó, entonces vos, ¿por dónde entrabas? El que venía de afuera entraba por el baño. O sea, que si alguien estaba en el baño, o sea, o esperá, o si te animá, pasá y seguí derecho para el comedor.
Es decir que no siempre les fue bien.
No, nosotros hace un par de años, lo que pasa que... La banda, como decía Edu, sí, tiene una historia larga y muchas cosas por contar que la pasamos, que la sufrimos. Nosotros hemos pasado momentos horribles.
¿Por ejemplo?
Y bueno, nosotros, yo siempre digo la misma anécdota, ni siquiera me pongo a mí en el medio con mis hermanas, sino que nosotros tocamos en La Plata realmente para 70 personas. Y antes de salir, porque íbamos todos en 2 coches... nos enteramos que el papá del guitarrista se descompuso y a los 15 minutos, así como te digo, falleció. Entonces vamos todos para el sanatorio, bueno, le digo, Pablo, mirá, vamos a tener que suspender esa decisión tuya. Y dijo, no, vamos a tocar, porque no se lo entregaban hasta el otro día. Y fuimos a tocar con un padre de los nuestros en la morgue para 70 personas y volvimos al sanatorio. Y así un montón de cosas, con mis hermanas internadas, mis hermanas que fallecieron, y yo a los dos días me tuve que ir a San Bernardo a tocar.
Hablando del tema de tus hermanas, a mí me da la impresión de que ellas fueron como las inspiradoras de muchas letras de tus canciones. ¿Fue así?
Sí. Yo, la verdad que a mí me gustaba el rock y hacía canciones realmente horribles. No me salía nada. Y hasta que un día Pablo, este chico que tocaba, que se fue hace poquito de la banda, me muestra una canción que la escribió como para mis hermanas. Y ahí como que me despertó la idea y empecé a componer sobre lo que pasó con mis hermanas, lo que yo sentía, quizás algunas noches, relataba lo que me pasaba. Y ahí es donde la banda explota, porque la gente se sentía muy identificada. Yo cuando, o sea, empezábamos a ver que la gente lloraba en los shows. Está muy fuerte el comienzo de la Berizo, la verdad que fue muy fuerte.
Rolo, bueno, perdóname, sí, para sí, quien sí. No conoce la historia, vamos a aclarar que tus dos hermanas, Mariana y Marcela, fallecieron
sí.
De cáncer las dos.
Sí.
Mariana tenía 36 años y...
35 y 42.
35 y 42,
sí.
Y que vos recién abiertamente hablaste de eso en un libro que se llama Pararte y dar pelea, que en definitiva es lo que estás contando, ¿no?
Sí, me propusieron de hacer el libro y, qué sé yo, me pareció buena la idea, quizás alguno lo pueda ayudar, ¿no? Y también para que me conozcan, porque la verdad que me sentí los últimos, diría, 3 años, muy criticado, muy a palazos, y me gustaba la idea que me conozcan, qué sé yo. Porque hay mucha gente que se cree que saliste de tu casa y fuiste a tocar un estadio y que te regalaron las cosas, y la verdad que nosotros no nos regalaron nada.
Eso me consta lo que estás diciendo. El tema de las críticas, yo lo tenía acá anotado para preguntártelo. Yo creo que ustedes son una de las bandas que han sido más criticadas
sí.
por todo el mundo, por periodistas, bueno, los
sí.
críticos ni hablar, incluso... gente como, qué sé yo, especialista, entre comillas, del rock, ponele, y determinado
sí.
público. Yo llegué
sí.
a escuchar, por ejemplo, en cuestión de días, una crítica decía no, porque el Rolo es macrista. Y a los
sí.
pocos días escuché uno que decía no, porque el Rolo es peronista. Entonces,
sí.
todas eran críticas, o sea, como que las dos cosas son malas, tratándose
ya
de vos, ¿entendés? O sea, ¿por qué se te critica tanto?
Mira, y yo creo que le caigo mal a todo el mundo, no sé, porque, o sea, la verdad, porque, mira, me ha pasado que, con periodistas que hice un gran esfuerzo para llegar a la nota. La hice, me acuerdo de uno que me hizo una nota para La Nación. Y te juro que mientras me hacía la nota yo estaba con un ataque de pánico. Y realmente me quería ir a la mierda. Pero lo respeté al pibe y le hice la nota. Y viste cuando decís, es re larga esta nota, pero bueno, quería bancarlo al pibe. Bueno... todo bien con el pibe, ¿qué publicó? El título era, no tenía ganas de darme la nota y yo tampoco tenía ganas de hacerle la nota. O sea, la verdad que es como que te sentís que no
claro.
que no hay manera de que hablen bien. O sea, ¿viste? En este país lo único que se comenta es lo malo, ¿viste? Lo bueno nunca, no es noticia.
¿Te parece que eso es porque el éxito molesta?
Sí, sí, pero no entiendo por qué molesta. Porque si vos me decís que le molesta a uno que podés estar compitiendo, que tampoco, pero bueno, ahora que cualquier boludo levante la bandera, le vamos a pegarle a Rolo, ¿viste? Porque ni siquiera le pegan a la banda, siempre está bien, el único que habla soy yo. Porque, o sea, el micrófono lo tengo yo y porque las cosas que dije las dije yo. Pero, qué sé yo. Pero ya está, la verdad que ahora estoy tranquilo. Viste, disfruto del momento de la banda,
oh,
disfruto
de
mi momento personal.
Claro, escuchame una cosa, perdóname, porque está bien lo que
sí.
decís y después vamos a seguir hablando.
Sí.
Vamos a escuchar otro de los temas del Berizo, después vamos a ir a una pequeña tanda, unas noticias, y seguimos
dale.
Hablando con el Rolo Sartorio en este reportaje de Noches Argentinas. ¿Te parece bien, Rolo?
Perfecto.
Dale. Vamos a escuchar Bandidos, compartimos.
Dale.
Perdón, incendiémonos. Yo misma, Rolo, te pido disculpas.
No, para nada.
Lo anuncié mal, incendiémonos.
Yo no quiero, quería encontrar. Estaba tan linda esta mañana. Yo me resistía a poderte mirar y tu mirada me atravesaba. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios, incendiémonos, incendiémonos.
Estamos escuchando al Rolo Sartorio con la Berizzo, el Rolo en el reportaje intenso. Seguimos después de las noticias de las 2.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Entra en vigencia en la ciudad de Buenos Aires el permiso de circulación obligatorio para las personas mayores de 70 años. Deberán tramitarlo llamando a la línea 147, donde les otorgarán un código con 24 horas de validez. Frente a las críticas a la polémica medida, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una carta dirigida a los adultos mayores en la que asegura que no busca controlarlos ni restringir su libertad. A partir de hoy, 11 nuevas actividades quedarán exceptuadas del aislamiento obligatorio. Comenzará a funcionar con turnos y guardias mínimas el Registro Nacional de las Personas, las oficinas de rentas, los establecimientos para el pago de servicios e impuestos, los laboratorios de análisis clínicos y las ópticas. También empezarán a operar el comercio electrónico, la atención médica y odontológica programada y abrirán sus puertas los establecimientos para la asistencia a víctimas de violencia de género. Matías Lamens anticipó que hasta fin de año no habrá público en el fútbol. El ministro de Turismo y Deporte de la Nación indicó que la actividad regresará paulatinamente con la reanudación de los entrenamientos en base a un protocolo estricto. En cuanto a las dificultades económicas que atraviesan los clubes, Lamens dijo que tendrán acceso a una línea Repro para pagar los sueldos, a créditos a tasa del 24% y que serán eximidos de las contribuciones patronales.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas, la humedad del 74%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 17 grados y la humedad del 92%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Hay que salir a buscar la noche, miradas cómplices que nos sobren. Hay que sorprender cuando crucemos la puerta. Es una noche de esas que uno espera. Amigos que brindan.
Tres minutos pasaron de las dos de la mañana, Eduardo, estamos conversando con el Rolo Sartorio. Ahora sí estamos escuchando Bandidos. Tengo tu misma ansiedad, Rolo, a veces. ¿Viste que te juega en contra la ansiedad o no?
Te juega en contra. Mira, yo me tatué en la mano paciencia, la palabra paciencia.
Y usás un guante, nunca te la ves.
No, vos sabés que cada vez que me pongo medio, lo estoy lavando y me dice, mirate la mano. Es un chiste, ¿no?
¿Y qué situaciones te quitan la paciencia habitualmente, además de lo que nos contabas recién, por ahí esta relación con las críticas excesivas y las redes?
No, la verdad que soy un tipo muy tranquilo, pero por ahí hablando de cosas de la banda, cuando la otra persona no es resolutiva, entonces yo me pongo ansioso y necesito resolverlo, pero eso pasó siempre. No, soy un tipo tranquilo.
Escúchame, antes yo te hablaba de estas críticas que te hacían, sobre todo con respecto a la política. Para vos, ¿qué es la política? ¿Qué significa la política o cómo lo ves? ¿Qué es?
Mira, lo que pasa es que uno, por lo menos la gente, yo tengo 47, nos criamos escuchando que son todos chorros. Y realmente no nos dieron otro ejemplo. La verdad que es la primera vez que me siento bien representado. Yo viví en una casa donde mi viejo hiper peronista y mi vieja hiper radical, así que como que yo me sentía en el medio y dije, por mí pueden votar a quien quiera. Yo nunca me interesó la política, pero realmente no sé de política, no puedo hablar de política porque no sé, ¿viste? Que yo no me gustan los fanáticos de nada, no me gustan los fanáticos. Me parece que el fanático lo único que hace es destruye, no construye nada.
Antes hablábamos de estas críticas y creo que vos o Graciela decían que no entendían por qué la gente critica. Yo tengo una pequeña teoría. Yo creo que en la sociedad argentina, hasta no hace muchos años, se trataba, la gente intentaba ser exitosa en algo, ¿no? En lo que fuera, en lo que pudiera.
Sí.
Pero que ante la frustración de muchos años de no haberlo logrado en algún rubro, en algo que les interesara, el deporte ahora, de una parte de la sociedad, ya no es ser exitoso, sino tratar de que el vecino no lo sea. Lo cual me parece tremendo, ¿no? Me parece, y es un poco lo que le pasa a ustedes, ¿no? Es como que nadie se banca que ustedes tengan éxito.
Lo que pasa que sí, no se banca. Pero cierto público no se banca, porque viste como que, mira, te lo voy a comparar con, yo trato de mirar poca tele porque son demasiado dramáticos en algunas cosas, y ahora con la pandemia me parece que alertaban mucho, ¿viste? Está bien que escuchen, pero a lo que voy es que mostraban toda la gente que no cumplía, que están locos, que no cumplen. Yo decía, ¿por qué no muestran las calles? Hay muchas más que están vacías, que somos los que estamos cumpliendo todos.
Claro.
Entonces, me parece que siempre hay que ver lo malo, ¿viste? Lo malo, siempre lo malo, y a pegarle, vamos a pegarle. ¿Viste? Messi o Maradona, River o Boca, los redondos o Soda, qué sé yo, ¿no? Siempre fue así. Entonces, esto no va a cambiar. Más allá de que, mirá, ahora con esto de la cuarentena, yo descubrí un balcón en mi casa, porque la verdad que no salía nunca y ahora me la paso en el balcón. Y digo, qué linda que está la llanera, limpita, veo pasar los patrulleros que realmente frenaban, si hay alguno en situación de calle, y la hablaban y lo llevaban, supongo que a algún lugar, a algún hospital, y que la gente, viste, no tira basura. Digo, ojalá que aprendamos de todo esto, porque, qué sé yo, nunca lo vi así. La verdad nunca lo vi así. ¿Y qué significa? Que no estamos nosotros en la calle. Por eso está todo en orden.
Claro, es una paradoja, ¿no?
Es una paradoja.
Y eso también te va a despertar tu inquietud nocturna de componer, me imagino, con todo.
Bueno, pero vos sabés que yo no soy de componer de actualidad, ¿viste? La transmisión, la nota, ¿vas a componer algo del virus? No, qué sé yo, no, la verdad que no. Yo soy un tipo muy, muy sensible y quizás con una película puedo componer, ponele, aunque sea fantasía, pero no con algunas cosas, qué sé yo, como ha hecho el virus, no, la verdad no.
Claro, una oda al barbijo, por ejemplo, decís vos.
Claro, no. Es que ya, olvídate que en cualquier momento sale la cumbia del barbijo.
Ya hay.
¿Ya hay?
Sí, ya, llegaste tarde, Rolo.
Digo, ya. Acá se encumbia cumbia por canción, porque yo... No es por tener porque viste, hay que aclarar todo, no tengo ningún problema con la cumbia, de hecho en el último disco metí una cumbia. Pero digo que acá, nada, se aprovechan y hacen hit de las cosas que pasan. Que nos reímos mucho de las cosas que no tenemos que reír.
Antes escuchábamos, cuando nos fuimos al corte, el tema de ustedes que tenía como un cierto gusto Stones en la base, sonaba un poco medio como los Stones de una época. Y yo sé que vos hace muchos años cruzaste el puente para llegar a Capital porque sabías que tocaban los Ratones Paranoicos. Sí, ¿cómo fue aquello?
Y en el barrio se comentaba que estaban los tres días por la democracia, creo que fue en el año 88-89, y yo en realidad fui a ver porque a mí me gustaba mucho el ska. Entonces tocaban los Intocables y yo fui. Fuimos con los chicos del barrio y de repente me encontré con los Ratones Paranoicos, que yo no sabía ni quiénes eran, y me volaron la cabeza. Juan se me voló la cabeza y ahí empieza todo mi enrosque con el rock. Más allá que yo venía escuchando los Stones, que el primer cassette que me regalaron fue Dirty Work, creo que en el año 84, 85, por ahí, pero los Ratones me rompieron la cabeza.
¿Y quién más te rompió la cabeza, musicalmente hablando?
Bueno, Calamaro. Calamaro en su primera etapa, Calamaro con los Rodríguez, me pareció que eran, qué sé yo, quizás la mejor banda que escuché del estilo que a mí me gusta. Pero después soy muy de escuchar mucha música nacional. Me encanta todo el tipo de música. Hoy en el a las 9 menos 10 puse mucha cumbia en el balcón para toda la gente, la otra vez salí a cantar yo, qué sé yo, me parece que la música es una sola y va disfrutando, yo voy disfrutando, por ahí puedo poner Papo, como puedo poner Versuit, como puedo poner cualquier cosa, qué sé yo, me gusta.
Y vos dijiste me puse a cantar yo, ¿te pusiste a cantar en el balcón?
Sí, con la guitarra, o sea, tengo un equipo grande para el micrófono y la guitarra, y canté 7 temas yo, la gente se recopó, todo bien, estuvo buenísimo.
¿Y nadie te grabó?
Sí, me grabaron acá en casa y lo subí a Instagram, está en el Instagram bien.
Ah, es eso.
Genial.
Es el Rolo en el balcón, es el de Instagram. Sí, lo estuve viendo hoy, pero no sabía la situación, digamos.
Se dio, viste, yo tenía un poco de vergüenza, digo, viste, ya escucho que te gritan, ¡date, pelotudo! Bueno, era de onda, muchacho. Y le dije que bajar la persiana de golpe, bueno. Pero la gente se recopó, salían de todos los balcones.
Y también hace poco hicieron ustedes una versión particular de del tema Traicionero. ¿Cómo fue?
Sí. Bueno, nosotros estamos todo el tiempo comunicados, como todos ustedes, por internet, por WhatsApp, y queríamos hacer algo, y a uno de los chicos se le ocurrió hacer lo que participe la gente, entonces que pensamos que, bueno, manden video cantando Traicionero, no nos fijamos si desafinaban, si no desafinaban, la idea era que participen, y se coparon un montón, y bueno, armamos un video con la canción.
Rolo, ¿en algún momento pensaste, dejo la banda, dejo la música, no soporto más todo esto?
Sí. Hace muy poquito. Sí, hace poquito. No me acuerdo si fue en febrero. Febrero o marzo.
¿Y por qué?
Porque hice un show en Gesell, en Cariló. Que había muchísima gente. Y hablé sobre el tema del chico Fernando. Y bueno, yo me expreso así, ¿viste? Digo, entonces, al otro día, otra vez mi vieja llamándome, están hablando de vos en Crónica, y dije, y estaba yendo yo para Uruguay porque tocaba en Uruguay. Y dije, no toco más, loco, la verdad no toco más. Me recalenté. Si realmente esa vez, decí que no habló más nadie, porque obviamente, solamente lo de Crónica dijeron que estaba mal lo que había dicho, pero después. Pero si no, sí, esas cosas me dan ganas de no tocar más.
¿Y qué habías dicho, Rolo?
Ah, dije que me da esta cosa repetirlo, pero pedí justicia por el pibe, qué sé yo, y como una expresión de que, bueno, viste, qué sé yo, habría que hacer lo mismo con los que matan, viste, qué sé yo.
Sí, bueno, a veces te da mucha bronca todas las cosas que pasan, ¿no?
Lo que pasa es que hay que estar arriba de un escenario con adrenalina, y se te va a la boca, pensás que
estás... Pero, ¿cómo es eso? O sea, vos espera, vamos por parte. Vos, Rolo, estás de golpe, una noche, delante de 60.000 personas que gritan y saltan, ¿y qué te pasa a vos por dentro cuando ves eso?
Y yo, viste, en esos shows estoy atento a un montón de cosas, y a veces te vas y crees que lo que digas está bien, viste. Y no estaba bien, a veces no estaba bien lo que decís, ¿viste? Porque a veces haces un chiste que si se lo cuento a uno por uno se matan de risa, y si lo cuento en grupo, algunos se ofenden. Y no deja ser un chiste, pero bueno, está bien.
Estamos hablando, Rolo, de lo que te pasa a vos y cómo empezó la banda y todo lo que tiene que ver también con tus dolores y con tus amores.
Sí.
Y hablaba Eduardo hace un ratito de Traicionero. ¿Te parece si lo escuchamos un poquito?
¿Cómo no? Dale.
Yeah.
Estamos escuchando Traicionero. ¿Y a vos qué te pasa, Rolo, cuando escuchás tu voz, escuchás a la banda, te gusta, te criticás?
Mirá, yo soy insoportable escuchando a la Berizzo, a nivel de que realmente cuando sacamos un disco, el disco entero lo puedo llegar a escuchar realmente 80 veces. Lo que no me gusta es ver videos de la banda, pero por mí, no por los pibes, no me gusta verme, no, qué sé yo, no me gusta, porque uno por ahí ve cosas que hace arriba del escenario, para qué la hice, para qué sé yo.
Y hablando de verte, está por ver la luz un documental muy especial sobre la Berizzo, ¿no?
Sí, hicimos un lindo documental, que ya hace unos meses los terminamos, y no, la verdad no sé cuándo sale, pero está ahí nomás de que se pueda ver.
¿Y qué muestra ese documental?
Y muestra todo lo íntimo. Lo que no queríamos mostrar era realmente la banda tocando, porque la gente ya la conoce, la banda tocando, así que en muchas charlas íntimas de lo que opinamos cada uno sobre nosotros mismos, amigos nuestros, el staff, gente que laburó. Bueno, vos estás.
¿Quién está?
Eso me dijeron.
Sí, claro, ahora me acuerdo.
¿Eduardo está?
No lo he visto,
claro. Sí.
Vamos a tener que mirarlo con lupa, entonces.
Bueno, pero yo sí aparezco para criticarlos, obviamente.
Claro, es el único que habla mal de la banda, Eduardo Barón.
Escúchame, ese tipo no puede ser. ¿Quién lo conoce, el doctor?
Mira, Rolo, tengo un mensaje de una oyente.
Sí.
Que se llama Marinés, y me pregunta, vos sabés que yo siempre dije un día si hablo con Rolo se lo preguntaría, pero tengo miedo que por ahí se enoje, pero ahora me habilita esta oyente. Sí. Muchas veces, o al principio, por ahí o en algún momento, se ha comparado a la banda con Callejeros, y por ahí sí, tu estilo de canción con el Pato Fontanet. ¿Cómo te cae eso?
Y me cae como el culo, porque... Mira, nosotros grabamos, y de hecho están las pruebas porque están los discos, ¿viste?
Antes.
Claro, el primero y el segundo disco. Entonces, yo componía muy alto y quedaba muy exigido, pero muy exigido. De hecho, terminaba todos los shows muy difónicos, o sea, la pasaba mal. Pero era mi manera de componer, bueno. Entonces, cuando... después del segundo disco, me acuerdo que... ¿Qué podemos hacer para que mi registro se vaya de ahí, viste? Entonces, a uno de los chicos se les ocurrió afinar todos los instrumentos un semitono abajo, para que mi voz quede más relajada y se escape de ese registro. Bueno, y así quedó, porque la verdad que, si vos escuchás lo primero de disco de la Berizzo, canto muy exigido, y el resto de los discos... la voz queda un poquito más grave y yo tengo otro registro.
Sí, obvio, Rolo, te lo pregunté con mucho respeto, pero vos sabés que uno también es periodista y escucha lo que se dice, y qué mejor oportunidad para que vos lo cuentes, que en realidad ustedes arrancaron, podemos decir que son contemporáneos, pero cada uno en su lugar y aparecieron en distintos momentos, ¿no?
Además hay una cosa que yo voy a decir. Y es que el Rolo, y lo dijo al pasar al principio de ese reportaje, el Rolo, innegablemente, en la manera de cantar, de frasear, tiene una cosa muy tanguera, a tal punto que en un momento ustedes grabaron ese famoso tango que es El sueño del pibe, ¿no?
Claro, sí.
¿Y qué te pasa con el tango? O sea, lo tenés muy incorporado.
Sí, lo que pasa es mi viejo, escuchá, te lo dije al principio de la nota, o sea, en mi casa te levantabas un sábado, un domingo, y era mi viejo escuchando tango todo el tiempo, o sea... y entonces, y mi viejo cantaba todo el tiempo y se hacía el tanguero, entonces te queda, qué sé yo, o sea.
¿Y te gustan algunos cantores de tango, por ejemplo?
Mirá, la verdad que no sé tanto, viste, Falcón me parece que cantaba tremendamente, o sea, que hacía algo que hasta medio en joda, medio en serio, lo quería imitar y es imposible.
Claro.
Jorge Falcón, después sí, hay tango que me gustan, depende de la letra, ¿viste? Lo que pasa es que la letra, el tango, nadie escribió, viste, algo nuevo, que vos, que te sientas identificado, entonces es muy antiguo, viste, la letra, por eso nuestros viejos y eso la disfrutaban más que nosotros.
Bueno, y no solamente, por ahí leí, a ver, vos decime si es verdad, que a tu mamá, por ejemplo, escuchaba, no sé si lo sigue haciendo, Valeria Lynch. O sea, nada que ver del tango Valeria Lynch, ¿no?
Claro, bueno, ahí es también lo que te decía al principio, o sea, que la música es una sola. Yo les pedí a mi viejo una vez que me lleven a ver a Valeria Lynch y me llevaron al teatro, yo era chico, y me llevaron a ver a Valeria Lynch, o sea...
¿Y te gustó?
Y me gustó, sí, claro, me gustó todo, porque no sabía lo que era un recital, porque no, qué sé yo, quedé asombrado. Qué sé yo, a mí la música me gusta, o sea, la verdad que... quizás es el error a veces uno en mostrarse transparente y no ser los típicos que en el baño cantan algo y después afuera nos animan, nada más, qué sé yo.
¿Y por qué? Yo te voy a hacer escuchar un poquito una canción por el autor original y la voz original, y quiero que después nos cuentes por qué vos quisiste hacerla también.
A ver.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro.
Contanos, Rolo, ¿cuál es tu conexión con esta canción y con Víctor Heredia?
Mira, nosotros, yo le dije a la banda que debíamos hacer este tema, estoy hablando por el año 2005-2006, y lo tocamos dos o tres veces en los shows y la gente nos miraba como diciendo, ¿qué están tocando? O sea, viste, bueno. Y el tema quedó ahí, quedó congelado, y una vez estábamos grabando algo de Álvaro Villagra, en General Rodríguez, algún disco de La Brisa, no me acuerdo si fue Historia, y vinieron lo de las compañías de Sony y le dije, usted no tiene contacto, hay que grabar este tema con Víctor, que es un temazo. Bueno, Víctor se recopó, vino, grabó y el tema explotó en 1000 pedazos, o sea, creo que es la versión que no sé cuántos millones de visitas tiene YouTube, qué sé yo, y siempre lo hablamos con Víctor. El otro día me llamó porque cuando salí a tocar en el balcón toqué Sobreviviendo y un vecino, mira la casualidad, un vecino que es amigo de él lo llamó, él y bueno, y al rato me llamó Víctor para agradecerme. Sí, tenemos una buena conexión.
Y hablando de llamados, vos sabés que Sonia Ferraris, que es nuestra voz, tiene un montón de mensajes para vos. Te los voy a hacer escuchar.
Dale.
¿Qué tal, Rolo? Buenas noches.
Buenas noches.
Por aquí tenemos un mensaje que nos envía Gris. Dice, hola chicos, los felicito por el programa. Me encanta La Berizo. En enero estuvieron en Santa Ana y Chajarí, en Entre Ríos, mi ciudad. Me encanta escucharlos. Un abrazo enorme a Rolo y también para ustedes. Por aquí llega otro también desde Mar del Plata. Hola chicos, aquí estoy escuchando atentamente la entrevista, Rolo, buenísima. Abrazos desde La Feliz, y Elsa desde Comodoro Rivadavia también nos escribe. Buenas noches, aquí escuchándolos en Comodoro, soy Elsa. Saludos a Graciela, Eduardo, Sonia, qué alegría escuchar esas voces y los inicios de La Berizo con Rolando Sartorio. Interesantísima la nota, muchas gracias.
Bueno, viste que algunos...
Perdón, yo tengo otro mensaje, porque yo tengo mis mensajes del WhatsApp mío.
A ver.
Ricardo de Ciudadela dice, no lo toquen al Rolo o rompo todo.
Bueno, viste que la Radio Nacional realmente se escucha en todo el país y más allá también, y tenemos en este horario oyentes muy atentos que te escuchan atentamente y que te hacen como que te abrazan, ¿eh? Hay cosas muy buenas igual... que te pasan.
Yo siempre estoy tranquilo porque sé quién soy y a veces cuando me enojo con alguien le digo, te invito a que vengas al barrio y preguntes por mí. O sea, yo hace 47 años que vivo acá y yo camino por Avellaneda y me saluda todo el mundo y saben quién soy y las cosas que hago por la gente de mi barrio.
Hablando de la gente, a mí siempre me asombró mucho hasta que, bueno, finalmente lo entendí, y luego tuve que yo lidiar con gente que no lo entendía, que a los recitales de La Berizo van familias exclusivamente, te diría, ¿no?
Sí, sí, van familias, mucha gente grande, una vez en obras, nosotros hicimos, porque aparte de hacerlo, porque algunos ven solamente, viste, o River, hicimos Vélez, dos estadios únicos, dos ferros, hicimos 8 obras, o sea, en 3 meses, hicimos 8 estadios obras. Increíble. Y en uno de esos vi un señor que estaba a caballito de alguien, que después me enteré que era su hijo, y lo hice subir al escenario. Y 72 años tenía. Bueno, ahora tendrá 74. Sí, hay mucha gente grande, ¿viste? A mí me encanta. Me acordé, mira, ahora te estaba contando eso y me acordé que en uno de los obras lo llamé a Cacho Castaña, saqué el celular y lo llamé, en silencio todo obra porque había que escuchar el celular. Y lo invitamos a Cacho así por celular con toda la gente, que explotó la gente, y también un tipazo que también vino a cantar con nosotros, hicimos una versión hermosa.
Es decir que vos sos, Eduardo decía, el líder de la banda de rock más convocante, pero tenés como un... no sos solamente rock. Además, no. Los rockeros supuestamente no son, digo, supuestamente, entre comillas, tan sensibles como vos te estás mostrando ahora.
Sí, yo me considero, sí, soy muy sensible. Pero, qué sé yo, rockero, no sé, rockero, porque ya rockero eran los de antes, ya rockero no hay, o sea, es otra cosa, qué sé yo. Pero yo soy un tipo que hasta ahora estoy despierto porque tenía una nota con ustedes, sino ya estoy durmiendo, o sea... me despierto a las 8 de la mañana, hago una vida re normal, no salgo de noche, qué sé yo, soy...
Rolo, sí. Bueno, acá yo sigo recibiendo mensajes, ¿te animás a que sigamos un poco más el reportaje?
Sí, yo estoy acá en el balcón tomándome unos mates, así que...
¡Qué grande! Bueno, escucha, ¿qué tema de los que vos elegiste te gustaría escuchar ahora?
No me acuerdo cuál elegimos.
¿Muévelo te gusta?
Bueno, Muévelo fue una canción que lo hicimos acá en cuarentena.
Bueno, escuchamos un poco de Muévelo y nos contás la historia, ¿te parece bien?
Dale.
Bueno, tu momento en el aire, Rolo, para contarnos por qué Muévelo, por qué en cuarentena, qué, cómo fue.
Porque era lo único que tenía que hacer, cerrar el chabón. Nada, me parece que quise hacer una canción rockera y divertida y sexy, y bueno, eso fue lo que pasó. Entonces una noche la terminé y los empecé a volver loco con mi ansiedad a todos los pibes, así que bueno, a grabar, graben en sus casas y mándenme las pistas, y lo fui armando así en casa, así que tuve una noche larga, y al otro día se lo pasé a uno de los chicos que hace los videos y armó un videito para darle algo a la gente, qué sé yo, o sea, no sé, algo distinto.
Sí, bueno, yo te imaginaba bailando, pero eso también nos lo tenés que contar en unos dos minutos, porque vamos a ir a la tanda de 2:30, porque nos quedamos de largo hablando con Rolo Sartorio de la
Brisa. Rolo, ¿el mate dulce o amargo lo tomás?
Amargo.
Gran gaucho total, ¿eh?
Bueno, el reportaje intenso de estas noches argentinas, más intenso que nunca. Tanda y seguimos hablando con el Rolo.
Muévelo así, muévelo tanto que tu
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú. Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Hemos conocido las cifras de pobreza del segundo semestre del 2019, que son realmente más que preocupantes.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
Además, en este momento, la cantidad de gente que ha dejado ser changa, sabemos que hay 3 millones más de argentinos que se han sumado en las últimas 2 semanas a comer en comedores y a ser asistidos desde el Estado.
Lunes a viernes, desde las 18.
Ojalá lo que se hace en Provincia de Buenos Aires llegue de la misma manera a todo el interior.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 a.m, 33 minutos.
Nacional, la radio pública.
Hola, soy Jorge Vivaldo. Quiero saludar a todos los oyentes de Radio Nacional. Quiero pedir por favor que nos quedemos todos en casa. Hagan como hago yo, que me quedo en casa, me entreno, miro serio, la paso con la familia, trato de divertirme. Sé que no es lo más cómodo, pero es lo mejor que nos puede pasar a todos para recuperarnos rápido. Les mando un fuerte abrazo y recuérdense, cuando más nos guardemos, más rápido pasa esto.
Quédate en casa.
Cuídate.
Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Estamos escuchando Legui por Laberinto porque estamos hablando con Rolando, Rolo Sartorio, y tenemos mensajes. Mira, Rolo, Marines, sí, que fue quien me hizo esa pregunta sobre el Pato Fontanet, dice, re linda la nota y me pone corazoncitos para vos. Y además Sonia tiene más mensajes, escuchamos.
Por aquí uno que llega desde Viedma, provincia de Río Negro, dice, buenas noches, soy Juan Carlos. Buenísimo, aguante el Laberinto, el tema con Cacho Castaña es insuperable, abrazo al Rolo. Por aquí hay uno más. Hola, gente de Nacional. Mucho gusto. Soy Paola de Córdoba. Cuarentona en cuarentena. Sintonicé el programa de Inde y me quedé acá. Qué copado el Rolo. Nunca lo había escuchado, más allá de que obviamente conozco la Berizo. Me cayó 1000 puntos y no me pude ir de acá. Así que abrazo para todos.
No, quédense que Rolo está hablando y contándonos un montón de cosas que en realidad me parece que tenías razón cuando dijiste que a veces nosotros, por ahí como periodistas, no nos tomamos el tiempo para escuchar lo que tienen para decir, ¿no?
¿A mí me preguntás?
Sí.
No, bueno, si todos tendríamos que escuchar a todo el mundo. Yo creo que es lógico que no todos conozcan a todos los artistas, pero bueno, si vas a criticar, sí, trata de escuchar bien para que no le pifies, porque una crítica a veces la levantan mucha gente y hace daño, hace mal, qué sé yo.
Acá yo tengo un mensaje de Renata Arpa en Twitter que dice, qué bueno escuchar Laberizo. Antes de la cuarentena viajábamos cada 20 días a San Luis y lo mejor era cuando se iba la señal de radio, en la ruta supongo, y con mi lista de Spotify llegaba la hora al Averizo, en el auto se canta full, fans mal, y que se vaya el coronavirus, dice Renata. Yo te quería preguntar, Rolo, si el triunfo del Averizo es el triunfo de tu perseverancia exclusivamente.
Sí, yo creo que también de los chicos, porque uno, si no tiene una banda que lo acompañe en sus locuras, no llega a ningún lado solo. Ajá. Pero yo creo que la perseverancia fue el gran éxito de la banda.
O sea, un tipo que, por lo menos yo te recuerdo en el 2004, 2005, eras como una especie de testigo Jehová. O sea, sí, llegabas el timbre 700 veces hasta que te abrían.
Sí, es verdad. Me han cerrado la puerta compañía discográfica que después nos reímos, porque, bueno, nos reímos porque para a todo no va bien, digamos. Radios donde ahora camino con mucha libertad, no me dejaban entrar, qué sé yo, pero bueno, no sé.
¿Cómo ves ahora esa época? Digo, ahora estás en la cresta de la ola, mirás para atrás y ves un tipo coloradito, así, que laburaba vendiendo papel higiénico, sí, papas fritas con una camioneta, repartías. Sí. ¿Cómo ves aquella época tuya?
Pero era una vida muy interesante, porque se veía venir algo muy lindo. Entonces, la verdad que yo lo disfruté un montón. Y tengo ese problema, para mí es un problema, porque disfruto mucho más la previa que cuando pasa algo, ¿viste? Entonces disfruto más el crecimiento que cuando ya llegaste.
Hablaste al principio de este reportaje, cuando comenzamos Noches Argentinas, de tus hijos.
Sí.
¿Tenés dos hijos?
Joaquín y Lola.
¿Y qué dicen Joaquín y Lola del Averizo, de su papá famoso, de su papá cantante?
Mira, ellos no dicen absolutamente nada. Te lo juro que es como si yo trabajara en una oficina. No sé, son raros, ¿no? O sea, no dicen nada, ¿no?
¿Qué edad tienen?
Joaquín 17 y Lola cumple 15 ahora el mes que viene.
Es decir, que crecieron con la banda.
Claro.
¿Y los amigos, las amigas tampoco los han enloquecido durante toda la etapa escolar con vos?
Lo que pasa es que si se lo dicen, ellos no me lo dicen a mí. Entonces, la verdad que no. Y viste que los chicos de esa edad están escuchando mucho lo que es el trap y esas cosas, y el reggaetón y que no sé qué. Así que me parece que están todavía en otro palo.
Mucha gente que comenta a veces y critica a las bandas o a los solistas, ¿no? Dicen que qué fácil que llegaron. Y creo que no conocen el gran esfuerzo que hacen la mayoría de esas bandas. En el caso de ustedes, ¿qué esfuerzos tuvieron que hacer y qué obstáculos tuvieron que sobrepasar, Rolo?
Y nosotros un montón. Un montón, porque la verdad que nos costaba mucho tocar. Nunca podíamos tocar mira, una sola vez conseguimos tocar, pero porque el show lo hacía un conocido de alguien que laburaba con nosotros y tocamos de soporte con Bersuit, ni me acuerdo el año, pero hace mucho, y cuando llegamos al lugar había un escenario increíble, la verdad que era un escenario, nosotros lo miramos y decimos, wow, loco, lo que debe ser tocar ahí arriba. Claro, no nos tocó, nosotros tocamos ahí a 30 metros arriba de un camión. Y la gente estaba toda en el escenario grande, o sea, te lo juro, había 10.000 personas en el escenario grande y en el camión donde estaba tocando nosotros habían 15 personas, no lo podíamos creer, o sea, la verdad no lo podíamos creer. Pero bueno, nos ha pasado un montón de cosas. Mirá, hace poquito fuimos a tocar a España y nos invitaron a un festival. En el festival había 70.000 personas, entonces
tocamos. ¿Dónde era?
¿Sabes que no me acuerdo? Si era Valencia, no me acuerdo, porque viste, y después te pasa eso, que no te acordás los lugares, cuando volvés, yo ya estuve acá, viste.
Claro. Primero los contás con los dedos y después ya siguen de largo, ¿no?
Exactamente, después ya siguen de largo.
¿Y qué pasó en España?
Y estábamos en el camarín y se veía, viste, el lugar que estaba tocando una banda, no sé de dónde era, pero no sé, el Loveno, no sé dónde era, bueno, la gente recopada. Y después tocaba otra banda en otro escenario, pero nosotros teníamos que tocar en ese escenario donde había 70.000 personas. Dijimos, bueno, va a salir la otra banda en el otro escenario, ponele que se vayan la mitad. Bueno, quedarán 35.000, es un montón. Ponele que se vayan 50, quedan 20.000. Créeme, te lo juro por Dios, que se fueron todos. O sea, salimos a tocar y había 8 borrachos dando vuelta por ahí y había 70.000 personas en el otro escenario. O sea, nosotros lo sacábamos igual, qué sé yo. O sea, hemos pasado un montón de cosas que dijimos, ¿para qué vinimos acá? Tantos kilómetros, tanto, bueno, ya estamos acá.
Rolo, bueno, vos sabés que Gabriel Ceni es nuestro operador, se agarra la cabeza y se ríe con tus anécdotas. Y tenemos más mensajes. Sonia me avisa, me levanta el dedito, así que te los vamos a hacer escuchar porque son para vos.
Mira, a él se le pasa algo parecido a lo que me pasa a mí, Rolo, cuando escucha tu canción Cómo Olvidarme. En realidad, a sus hijos. Dice, este mensaje es para Rolo, tengo hijos varones. Cuando escuchan Cómo Olvidarme, realmente se emocionan y lloran, porque ellos perdieron a su padre y esa canción los sensibiliza mucho. Así que te rebancan. También por aquí, Víctor Hugo desde San Juan dice, en los cerros o en el mar, en los cielos o en el piso, que viva el rol y también que viva el laberizo.
Ah, un poeta.
Muy bueno. Sí, somos creativos nuestros oyentes. Y también llega uno por aquí desde Florencio Varela. Buenas noches, escuchando Noches Argentinas. Saludos a todos. Grande laberizo, soy Mariela. Me sumo. Gracias por esta entrevista a Rolo. Muy, pero muy interesante. Un placer escucharlos como siempre. Y uno más. Hola, nacionales y argentinos, hermosa entrevista, Rolo. No soy seguidora, pero me llega su estilo, su tonalidad y su fuerza vital. Nada mejor que remarla en la vida. Los escucho siempre junto a una amiga que se queda encantada con ellos y le pido a Rolo si puede hacer un saludo para Ani Carr. Gracias por esta simpleza que abraza, nos dice Marcela desde Córdoba.
Bueno, el saludo lo tenés que mandar.
Bueno, para Ani Carr, un beso grande.
Y además, Rolo, tenemos mensajes grabados. Esto está esta madrugada que me parece que te vas a tener que a calentar el agua para el mate.
Esto está ya, Rolo.
Yo estoy tomando mate, tranquilo.
A ver qué dicen nuestros oyentes que llamaron por teléfono.
Muy lindo programa. Este verano conocí al tecladista del Averizo en el río, en Belville. Un pibe muy agradable. Tuvimos una charla hermosa, una tarde linda. Y realmente no los conocía. La música del Averizo lo estoy descubriendo ahora. Gran entrevista, Ever de Belville.
Bueno. Hola, soy Tafuni Roberto, desde Calafate. Conocí al Averizo muy poco, no era de mi onda, pero el tipo, perdón por el tipo, Rolo, me parece, es un tipo de barrio. Te voy a escuchar más y te juro que te voy a seguir, loco. Después te mando un mensaje a tu red, no sé, de Alaverizo. Aunque soy de San Juan, estoy en Calafate, y gracias a Radio Nacional.
Bueno, los oyentes, Rolo, para vos todos.
Sí, la verdad que estaba escuchando el primer mensaje que decía de No Me Olvides, o sea que No Me Olvides, que fue un gran tema que identifica a la banda, ¿no? Había quedado fuera del disco anterior. Porque no había terminado la letra. Y uno de los chicos en esa época que seguía la banda me dijeron, ¿te acuerdas que habíamos escuchado un tema? Y me lo explicaba cuál era y lo había escuchado en un ensayo. Y dije, ¿cómo que tiene razón? Bueno, lo terminé. Y cuando lo grabamos, explotó. O sea, que podía haber quedado en el olvido.
¿Cuál fue el momento más álgido, más vibrante, más importante de la banda? ¿Fue el estadio de River Plate o fue el estadio único de La Plata?
Mira, nosotros, sí, fueron varios, ¿viste? Pero para no hacerla tan larga, primero el Luna Park, cuando hicimos en el 2014,
sí,
que fue tremendo, que la gente se tiraba de las plateas, caían de cabeza al campo porque se desesperaban. La gente del Luna Park me dijeron, vení a hablar vos, salí a hablar al escenario porque si esto no para, tenemos que suspender el show, que fue increíble. El show. Y después, bueno, el primer estadio único, nosotros estábamos en un palco mirando cómo entraba la gente, y cada vez que por ahí me asomaba yo al palco, la gente aplaudía, realmente me sentía Perón, o sea, salía levantaba las
cobras. Ahora también, porque estás en el balcón.
Ahora también, pero no hay nadie. Pero era, sí, hubo momentos, yo creo que el Luna Park y el primer estadio único fueron tremendos.
Mirá, Rolo, nos siguen llegando mensajes para vos, y a mí también, como Eduardo, me llegan a mi WhatsApp. de gente que te escucha y dice, qué macanudo Rolo, re simple, cero estrella, la anécdota de España, un creído no lo cuenta. Esto te lo escribe una colega y queridísima persona amiga para mí, Mané Cristante, que está a esta hora levantada porque se debe haber enganchado con lo que estás contando. Sí. Y justamente yo pensaba entre el Estadio Único de La Plata o River o lo que contaste de España, que es re loco porque los 15 que te veían antes era antes de ser tan famosos, en todo ese tiempo que ha pasado desde el 98 cuando debutan oficialmente como banda La Berizzo, ¿en algún momento te arrepentiste y dijiste, con esto me equivoqué, mejor agarro el remis de vuelta?
¿Con la por la banda?
Sí.
No, jamás. No, jamás, jamás. Mira, yo repartía, en el último trabajo que tuve, repartía papas fritas. Entonces, a las 9 de la noche me iba de mi casa hasta Munro a cargar la camioneta con papas fritas y volvía a la 1 de la mañana. Pero antes yo vivía en Valentín Alsina, vivía un par de años en Valentín Alsina. Pasaba por la sala de ensayo, miraba, hablaba con los pibes, qué era lo que había que ensayar, algo, todo bien, y me iba, porque no podía grabar por los horarios. Pero jamás, siempre me maté por la banda, la verdad que siempre me escapé de los trabajos, siempre hice cosas, llevaba disco a lugares en el medio de mi trabajo, hice locuras por la banda. La verdad que fui muy perseverante.
No lo hice mañana, ojalá que eso no suceda, no creo que suceda, pero... Un pensamiento de ficción. Si mañana se acabara el éxito de La Berizzo y del Estadio Único, tuvieran que volver a un local para 30 personas, ¿a vos qué te pasaría?
Y me corto la pelota, o sea, la verdad es que... porque si no, escuchame, me pongo el cassette y te digo, y bueno, no, la verdad que me encantaría ver a la gente más de cerca, y no, me quiero matar, pero bueno. La verdad es que no pienso volver a trabajar, así que iré a tocar para 30 personas con cortándome la pelota. Esa es la verdad. no me gusta, ¿sabes qué? Realmente en algunas preguntas, ¿viste? Uno se pone el cassette para ser respetuoso, pero me parece que no está bueno también decir, no, ¿viste? ¿Qué? Porque muchas preguntas cuando vas... fuimos a España, a México, y qué sensación que tuvieron que volver a hacer los del principio, en llevarse los instrumentos, en cargar las cosas. Y si me pongo el cassette, diría, sí, la verdad que está bueno volver para no olvidarnos de todo lo que pasamos. Y la posta, no, la verdad es, y no, loco.
Yo tengo un amigo que dice, peor es trabajar,
obvio, eso ni lo dudo. Yo me voy a cantar canciones de César Banana Pueyrredón, pero no laburo más, ¿eh?
Eso sería un buen dúo, el Rolo con César Banana Pueyrredón.
Olvídate, porque vos sabés que realmente cuando yo compongo canciones, hay una canción que se llama Otra Noche Más, que también es un gran éxito de la banda, y fui, los pibes dicen, ¿cuál es la onda de este tema? Roque Narvaja, le dije. O sea, César Banana Pueyrredón, todo lo que escuchamos en nuestra vida eso es lo que, por lo menos lo que soy yo, ¿viste?
Rolo, vos decías, yo no te pienso la pregunta, no tengo un cassette. Me imaginaba tratando vos de impostar la voz para agradarnos y justamente haces todo lo contrario, y eso creo que es el valor, que debe ser el valor también, sin dudas, de La Berizzo como banda, que es lo que hace que la gente los siga, los quiera, los comprenda.
Pero eso lo logran ustedes también, porque cuando me siento cómodo yo puedo hablar y no tengo problema. Ahora, cuando ya, viste, te sentís medio raro, que te preguntan cosas que decís, ¿qué me está preguntando, no? Ya te pones medio osco, viste, o sea, te cerrás y la nota no pasa de 8 millones. Así que también ustedes... que me da la confianza, Eduardo lo conozco hace un montón, y sabía que me iba a sentir así.
Bueno, gracias, Rolito. Escúchame, ¿y qué sueño te queda por cumplir? Ese sueño que decís, yo algún día voy a hacer esto.
No, la verdad que quiero vivir tranquilo. La realidad es esa. O sea, yo, el sueño que tuve en la vida fue la banda. Llegué a lo más alto que puede llegar una banda nacional, que es tocar en River, que solamente 10 bandas nacionales tocaron. Y quizás me gustaría estar más tranquilo y que la gente comprenda más, no critique tanto. Eso me haría un poco más feliz. Pero después, mientras mis hijos sean felices, qué sé yo. No pretendo mucho más. Yo, te soy sincero, a mí me gustan mucho los proyectos, ¿viste? Y me engancho los proyectos y pongo el lomo, ¿viste? La verdad que, no sé, armo un local y yo puedo pagarle un pintor. Porque no te voy a mentir, yo lo puedo pagar. Pero a mí me gustaría pintarlo yo, estar yo, ¿viste? Ocuparme de mi tiempo y llegar a la noche cansado y poder dormir. Ya eso me da tranquilidad y ya otro sueño, qué sé yo, que los pibes sean felices.
Roló.
Sí.
¿Y de amores cómo andás?
Yo me separé hace casi 2 años. De la mamá de los nenes, 26 años juntos, y justo me separé cuando hicimos Vélez. O sea, que, bueno, por ahí también, viste, la gente dijo, viste, todos los mensajes eran, estuviste muy serio, que no hablaba. Y obvio, no iba a salir al escenario a decir, me separé. O sea, muchacho, me separé, estoy como el culo. Entonces, me he bancado críticas que... Pero bueno, sos, qué sé yo, público. Y también te la tenés que bancar. Y ahora estoy en pareja. Estamos en pareja. Sí, bueno, una mujer.
¿Hay un Rolo galán?
No. Eso... Escuchame, eso también, o sea, si no hubiese sido músico, ¿entendés? Un amigo me dice, vos te hubiese muerto virgen, y claro, o sea, esa es la posta, vos cuando te conoce tanta gente, te empieza a crecer el pelo, los ojos te cambian de color, la nariz se te achica, es la verdad.
Es cierto, Rolo, para mí vos sos alto, rubio, ojos azules.
Es que así soy, pero desde que tengo la banda.
No, bueno, vos decías, te pregunté a Eduardo si hay un Rolo galán. Me imagino que igual, por ejemplo, desde ya a la madre de tus hijos y a tu nueva pareja, la conquistaste, no sé si cantándole, hablándole, diciéndole algo, porque tenés pinta de romántico también,
Soy un romántico. Ahora me pongo la voz impostada y te digo, soy un romántico.
Soy romántico. Soy Rolo el romántico.
Soy Rolando el romántico, o sea.
Es un buen personaje ese.
No, pará, boludo. Ahora hice una canción en joda, la hice. A los pibes les encantó. Que se llama Rolando. Y que se trata de alguien que sale, que se prepara para salir de joda, ¿me entendés? Y sale en su 504, habla, ¿viste?
¿Y cómo es esa canción?
Y es un tipo que está en el balcón y escucha voces, voces femeninas, ¿viste? Pero está solo. Entonces, un día dijo, lustro la llanta del taxi 504 y salgo a la noche, ¿no? Entonces sale y obviamente vuelve un perdedor. Pero en el estribillo cuenta que él es Rolando, el como dijo su abuela, es el galán de la telenovela, ¿viste? O sea,
obvio, Rolando Rivas taxista.
Y sí, por eso me pusieron el nombre.
¿En serio?
Claro.
No, mejor es.
Es verdad, y García Tatú me mandó un mensaje.
No, quiero escuchar eso. ¿Cómo es? Contame la historia, por favor.
La hija de García Satur me hizo una nota, hará un año atrás, y se ve que le contó al padre, sé que lo leyó en algún lado, y el padre me mandó un mensaje, no te preocupes, porque yo lo sufrí el nombre, realmente lo sufrí. O sea, sentía que la gente se me reía cuando me decían Rolando, o sea, tomaban lista en el colegio y decía, por favor, que no me llamen por el nombre, ¿viste? O sea... bueno, eso es otra cosa. Cuando sos músico el nombre es hermoso, ¿me entendés? No, pero Rolando es hermoso el nombre. Déjate de joder.
Nombre de un bebé viejo, de un bebé de otra época.
El nombre...
¿Cómo se llama el bebé? Rolando.
¿Rolandito te decían en tu casa?
Rolito, pero... Era esta, la muñeca La Pepona, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Bueno, y Rolando, el muñeco Rolando. Eso sí. Pero bueno, ya está.
Ay, te juro que me hiciste reír. Porque además cuando empezaste a contar lo del balcón, el taxi, obvio, el taxi.
claro.
Nuestros oyentes están en llama. Rolando, te quiero decir.
Y la canción la hice en chiste, Te lo juro que la hice en chiste y se la mandé a los pibes de la banda riéndome.
Pero tiene música, ¿me la podés cantar un poquito o no?
No, ni siquiera me la acuerdo, no es lo que digo, porque son canciones que son... Pero dice como que hoy quiero contarte algo, que esta noche me pasó. Iba contando, viste, que escucha voces femeninas, entonces se pone el traje que hace mucho no se ponía y sale de joda, solo. Y vuelve solo el boludo, o sea, así. Entonces le puse mi nombre para, qué sé yo, es como también es gracioso gastarte a vos mismo, qué sé yo, me pareció bien.
Sí. Y te quiero decir que acá alguien que se hace el chistoso tipo a los varones me dice que también si te decían Rolito es el nombre del hielo, viste, que venden en la estación de servicio.
No, la cantidad de boludeces que me dijeron, viste, yo soy colorado, lamparita de pelo, fideo con tuco, o sea, bueno, eso ni hablar, tengo un montón, ¿no? O sea, escupida de Fanta.
Menos mal que hiciste el Averizo, entonces, menos mal.
Menos mal, pero bueno, eso es en el barrio y... Y la verdad que uno se ríe y... Tuve una vida, sacándolo de mis hermanas, tengo una vida muy linda.
Rolo, ¿y qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando? En este momento nos están escuchando en todo el país. Muchos te están descubriendo. ¿Qué les dirías en este momento tan raro que estamos viviendo todos?
Y es un momento rarísimo. Yo creo que... hay que respetar la cuarentena, hay que escuchar mucho. Me parece que el presidente está hablando muy bien, está siendo muy educado, y que no se jode con esto, ¿no? Que realmente hay que quedarse adentro, pero también pensamos en que hay gente que no tiene para comer, o sea, la posta, ¿me entendés? Que no tiene para comer. Nosotros tenemos 20 pibes del staff, que lo cuento porque ellos lo hicieron público, si no yo no lo contaría, pero nosotros lo empezamos a bancar desde el mes pasado y le prometimos que hasta diciembre, mínimamente hasta diciembre, nosotros le pagamos el sueldo como si estaríamos trabajando. Y nosotros este año no vamos a trabajar. Entonces lo que estaría bueno es que todos las empresas, porque nosotros somos como una empresa, que puedan bancar en este momento tan horrible a los empleados, estamos ayudando al país, que no se derrumbe, qué sé yo.
Sí, está buenísimo lo que estás diciendo y también que hay que quedarse en casa. Rolo Sartorio, la verdad que un placer enorme haber hablado con vos.
Para mí también.
Y bueno, la pasamos muy bien, realmente.
Además nos reímos mucho, Rolito, creo que es el reportaje que más me reí.
Y eso que no puedo contar, viste que te dicen, che, contate alguna anécdota, y realmente, créeme que todas las anécdotas de Averizo, que son muchísimas, no se pueden contar, porque tenemos un humor muy negro, y las cosas...
Dejémoslo ahí, Rolo. Querido, te mando un gran abrazo, la verdad que todo lo que te está pasando te lo mereces, mandale un beso de parte nuestra a los chicos de la banda.
Mañana mismo se la mando, quédate tranquilo.
Un beso, Rolo, muchas gracias.
Un beso para los dos, gracias.
Chao, Rolito.
El Rolo Sartorio, Noches Argentinas, quédate hasta las 5.
Nacional Noticias. El...